se contaminan 35 mil litros de agua. Por eso, trae los bombillos que ya no te sirven a los módulos del sistema postconsumo.
Ubicados en el edificio número 1 y en la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira. En la UTP estamos construyendo un campus sustentable.
Polifonía, programa cultural de la Universidad Tecnológica de Pereira. Una cita con la música y la literatura. Por Universitaria Estéreo 88.2.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Polifonía, programa de la Universitaria Estéreo donde se unen la literatura, la música y el cine. Hoy con nosotros César David Salazar Jiménez y Andrés Foronda. Muchachos,
Trocadero 160, rostros y figuras en polifonía.
Bueno, amigos, buenos días. Elber, ¿cómo estás? César, bienvenido. César David Salazar Jiménez, director de teatro, sociólogo de la Universidad de Caldas, director artístico de la muestra de Teatro Alternativo de Pereira. Y colaborador de Sala Estrecha. ¿Cómo te va?
Bien, Andrés, ¿cómo está?
Bueno, yo hacía rato quería invitar a César, quería que César estuviera con nosotros acá, porque mucha conversación pendiente, ¿sí o no? Aparte de que las conversaciones de nosotros fuera del aire y fuera de que nos vean por Facebook Live y que nos escuchen por la emisora, ajá, casi siempre quedan inconclusas. Y casi que siempre quedan pendientes. Entonces vamos a charlar, Andrés, un poquito sobre la vida de César. Vamos a charlar un poquito sobre su trabajo, sobre su libro, Maneras de Renunciar. Y vamos también a hablar un poquito de cine, que vos traes unas buenas notas hoy sobre Night Shyamalan. César, empecemos con una pregunta que te hizo Andrés ahorita, que es sobre literariedad. ¿Qué sabes de literariedad y cómo está eso, el panorama de Albeiro y su relación con Sala Estrecha?
Pues nosotros somos como proyectos hermanos, Sala Estrecha, literariedad, mejor dicho, son como hijos de un grupo de amigos muy grande, una red de amigos que son incontables. Lo que sé es que existe todavía, que por un momento cambió de sede, se fue del país, estuvo en manos de otra persona y ahora está en manos de su progenitor, que es Albeiro Montoya, y que está tomando otra forma, otro ritmo, y que se está como recargando para, pues como para recuperar el camino que había allanado y para empezar a proponer otras cosas. Pues digamos, creo que valdría la pena invitar a Albeiro para que hable de eso.
Bueno, esperar que esté por acá, ¿no? Porque según eso no está en la ciudad.
Sí, sí, sí.
Bueno, César, Sala Estrecha. ¿Cómo nace Sala Estrecha? ¿Qué es Sala Estrecha? ¿Qué invitación tiene Sala Estrecha para todos?
Sala Estrecha nace como un espacio de ensayo de un grupo de teatro al que yo pertenezco, que es Cicuta Teatro. Era un espacio muy pequeño, por eso se llama Sala Estrecha. No tenía por qué ser una sala de teatro, no lo era, creo que todavía no lo es, pero en todo caso es un espacio que nosotros obligamos a servir a los deseos estéticos de quienes lo habitamos y de quienes invitamos a que lo intervengan. Es una casa vieja, donde pasan muchas cosas en términos de artes escénicas, artes vivas, pero también pasa por otras disciplinas artísticas y por otros encuentros menos románticos y más de acá de la tierra.
Bueno, a mí ahorita me gusta mucho el tema del bar, ¿no? Poder ir a tomarse una cerveza allá en la noche. No había visto, este sábado fue que descubrí que había un bar y uno podía sentarse en sus mesas y relajarse. Bueno,
sí.
Me tomé una cerveza y salí borracho, pero bueno, ese es otro cuento. César, yo tengo siempre una duda y es, ¿qué es eso de concertación? O sea, ¿qué es eso de Sala Estrecha en concentración con el Ministerio de Cultura?
Pues nosotros hacemos parte desde hace 4 años ya de un programa que se llama Programa Nacional de Salas Concertadas, que tiene ya más de 20 años, llamada Salas Concertadas, porque se supone que era un esfuerzo conjunto entre el gobierno nacional y las entidades territoriales y quienes gestaban o administraban o lideraban en sus proyectos privados. Entonces se supone que la contrapartida era si el ministerio da una plata, la gobernación y la alcaldía dan lo mismo, y es para apoyar el sostenimiento anual de una sala privada. Pues eso se desdibujó completamente. Ahora lo único que da plata para eso es el ministerio, y pues hay que cumplir un montón de requisitos, hay que ser una sala sostenible y hay que cumplir con una programación permanente y de calidad, y ahí estamos, pues no nos han sacado, entonces hemos hecho bien, sí, esa, la maroma.
Han hecho bien el trabajo. A mí me gusta mucho lo de la muestra de libro autogestionado.
Sí.
Y pues yo tengo una deuda con ustedes, y es que nunca los he visto el teatro, pero yo sé que en algún momento la pago, lo que pasa es que...
Pasa nada, parce, pues a veces a uno lo llaman las cosas, otras veces no, y uno tiene que priorizar, todo bien.
No, hay que ver el Roble del Usurpador, que es, tiene muy buenos comentarios de la gente que la ve, ¿cierto?
Sí.
César, un festival de teatro pequeño, así sea, ¿se proyecta aquí en Pereira con Sala Estrecha o nos queda la deuda?
Pues acabamos de sepultar una muestra que hicimos durante 10 años. Era un festival, nosotros siempre la llamamos muestra porque nosotros siempre hemos sido complejados, entonces nunca nos atrevimos a llamarla festival, así como llamamos a nuestra sala Sala Estrecha. Todo es chiquito, todo es modestico, pues es un problema que tenemos, pero todo bien, la gente como que ya nos quiere así. Y era una muestra que llegó a ser una muestra internacional y que llegó a traer los grupos más relevantes del teatro nacional. Entonces sí es viable ahorita que nosotros anunciamos y ejecutamos y llevamos a cabo esta última muestra, que fue la más grande que hicimos, y la anunciamos como la última muestra de teatro alternativo. Eso generó como que muy buen público rodeara el evento, que fue un evento de 16 días seguidos de teatro en toda la ciudad. Y cuando, pues como todo en la vida, cuando algo muere, otra cosa nace por ahí. Entonces ahorita el Teatro El Paso va a iniciar un festival internacional de teatro con su nueva sede, y nosotros estamos pues como muy contentos de acompañarlo. Ahí vamos a participar con Roble del Usurpador. De pronto la entrada es gratis y Elber puede ir.
Ah, bueno.
Mentira, no.
No, a mí me gusta lo gratis porque sí, es que porque, hay cosas... Que, además que creo que me lo merezco. Yo creo que he hecho suficiente como para que me permitan entrar a ver Roble del Usurpador.
Ah, bien. Entonces eso va a ser del 15 al 30 de octubre en la nueva sede del Teatro El Paso, que está en Maraya.
Genial. César, ¿cuál crees que es tu papel como escritor, tu papel en la sociedad como escritor, como dramaturgo, como ensayista?
No sé.
Ni idea. Simplemente escribes porque, como me decía ayer Víctor Gallego, un gran amigo, y le mando un saludo a propósito. Escribir porque nace del fondo del alma.
Ah, tampoco.
Entonces,
yo escribo porque me gusta. Y porque ha sido una forma de conectar con otros y de compensar unas habilidades comunicativas que no tengo en la vida real.
¿Para que los amigos lo quieran a uno más?
No, es como para encontrarse con los amigos en un espacio en el que uno no tiene que estar. Es como cuando uno escribe una carta a la novia diciéndole todo lo que no le puede decir de frente, o a la mamá. Es lo mismo.
Hoy día no se escriben cartas, sino mensajes de WhatsApp.
Hay gente que escribe cartas, parce.
¿Sí?
Sí. Sí, es que el hipsterismo es una cosa muy brava. Ahorita todo el mundo está volviendo a lo análogo, a lo manual.
Andrés, ¿qué horas tenemos?
Es un mundo muy rápido. Yo creo que se tiene que regresar a cosas bonitas, pues, sí, más románticas. Vamos con las 9:16 de la mañana.
Entonces vamos con nuestra segunda sesión, y es hablemos de maneras de renunciar. Muy bien, el libro de César, Maneras de Renunciar, ganador de la convocatoria Estímulos 2017, el año pasado. César, ¿por qué puede ser necesario un discurso a favor de la renuncia?
Pues no sé si sea necesario, pero es una forma personal de combatir todo un sistema de ideas que nos compele a competir, a medir nuestra vida en términos de unos logros concretos, a estar siempre con una relación conflictiva con el concepto de éxito, a no transigir nunca, a no darse por vencido nunca, a no renunciar nunca, a tener este discurso tonto de nunca rendirse, nunca desfallecer, que por qué no, pues si uno se cansa, se cansa, sí, ok, si uno quiere tomar otro rumbo, pues toma otro rumbo, pues como por qué tener que asumir toda esta ideología tonta del capitalismo. En ese sentido es como una forma poética de asumir una ideología que es política, ¿sí? Que es, en últimas, que defendía Marx, el ocio, nada más que el tiempo libre, para encontrarse, para desarrollarse en ciertos oficios, para desarrollar ciertas artes, para disfrutar otras artes.
¿Crees en el ocio como forma de progreso?
Creo que como forma de progreso humano, en todo caso.
¿Individual?
Individual, sí.
¿Capitalismo también, no?
No.
Sobre Robert Walser, en el capítulo del primer capítulo del libro, que es Renunciar a Escribir.
Sí, no me equivoco. La primera parte se llama Renunciar a Escribir.
Empiezas con una cita de Paul Auster. Y Paul Auster es de mis escritores favoritos, además porque maneja mucho el tema oracular.
Sí.
No sé si Robert Walser no lo he leído, no sé si de pronto él lo hace, pero tú planteas una tesis, y es que de alguna forma premoniza su propia vida, su propia muerte, sí. ¿Cierto? Entonces, ¿crees que de alguna forma, si el tiempo no fuera un mausoleo, todo escritor de alguna forma prescribe su porvenir?
No, yo lo que creo en el caso de Walser, que es del que estamos hablando, es que a veces hay gente en este mundo que vive con tanta poesía que le es otorgada poesía hasta en su muerte, pues. Entonces él no eligió la manera en que murió, pero le fue dado morir de la manera más bella que él concebía morir. Y eso es como una especie de justicia poética, sí, de la vida, pues.
Digamos, merecido por su trayecto, aunque no puede uno decir lo mismo de Poe, ¿no? No sabemos si en términos Poe, de alguna forma, se buscó su propio estilo también de muerte, ¿cierto?
Sí.
Bueno, ¿es posible que la renuncia o la idea de renuncia sea una etapa del viaje del escritor, crees?
¿Qué?
Que la idea de renuncia sea una etapa del viaje de escribir o del escritor como tal.
Sí, creo que todos los escritores, todos, absolutamente todos, han sentido el miedo a ser malos escritores. La mayoría seguramente lo son y deberían hacer caso a esa intuición, pero otros son más tercos. Pero creo que es inevitable siempre tener que penda sobre uno la idea de ¿quién me dijo que yo servía para esto? Uh-huh. ¿No?
Yo no sé si Andrés tiene algo.
Bueno, César, sí, a mí me genera mucha curiosidad la traducción de Bartleby, el escribiente. ¿Qué tal es este trabajo de traducir, de traernos de otra lengua a nuestra lengua materna un texto de un escritor que para mí es sumamente bueno? No sé si han leído Pierro las ambigüedades, lo recomiendo. ¿Y tu trabajo cómo fue ahí?
Pues fue como un encargo de un amigo de esos a los que no se les puede decir que no. Y para mí Melville es un faro, es una estrella polar. Entonces, pues a ese otro amigo que uno con los escritores establece relaciones de amistad. Entonces a ese otro amigo tampoco se le podía dar la espalda. Y siempre es muy chévere, como ese ejercicio de traducir es un diálogo con un autor. Es tratar de entender sus procedimientos, sus maneras de expresarse, sus maneras de componer ciertas ideas, de darle forma. Y es un aprendizaje tremendo, tremendo. Ya ahora, como que por cómo justificar que uno vuelva a traducir un libro que ha sido traducido no sé cuántas cientos de veces por no sé cuántos cientos de autores, unos mejores que otros y seguro muchos mejores que yo, pues eso es injustificable, pero es un capricho más.
Y es parte del crecimiento, ¿no?
Sí, pues como que lo hicimos como alrededor de un proyecto que queremos mucho y que estamos tratando de solidificar, que es la editorial Ataraxia, que es una editorial artesanal. Y pues lo que viene con traducir clásicos es primero que no hay que pagar derechos de autor. Entonces, pues es un ejercicio de divulgación también bien interesante.
Siempre hay un debate alrededor de la traducción, y es el tema de que se crea nueva obra, ¿no? Mm. Que generalmente la obra que se traspasa no es la original, y que hay ese toque del traductor, digamos, la esencia también del traductor. ¿Qué opinas respecto a eso?
Que es así. Pues de todas formas, todo autor es un intérprete. Está haciendo un ejercicio de traducción, así está creando una obra radicalmente nueva. Está haciendo un ejercicio de traducción de unos marcos de referencia que tiene en la cabeza en un soporte determinado, en un lenguaje determinado. En ese sentido está traduciendo. Y traducir literatura también es un ejercicio de autoría.
César, me voy a meter a tu rancho.
Sí, señor.
Dos preguntas incómodas. Una, sí. Los pilares para la formación integral de César. Desde la familia.
Sí.
¿Cuáles?
Mis papás. No entiendo la pregunta.
¿Cuáles son los pilares para tu formación integral? Integral incluye como persona, como escritor, como dramaturgo, como...
Pues sí, yo no tiendo a separar nada de eso porque yo nunca he sido como muy juicioso en nada. Uh-huh. Entonces no me considero ni una cosa ni la otra.
Ya. Yeah.
Yo sí creo que de todas formas todo está permeado, atravesado. Pues no son como bloques.
Ya.
Sino como que pues nada, si ustedes leen el libro, pues yo estoy hablando como de anécdotas familiares que de alguna manera formaron una impronta en mí como escritor desde muy temprano o ahorita ya viejo, pues como que todo eso, yo lo que estoy es preocupado por la vida, entonces y la vida viene con todo eso.
Con relación a ese consejo que te da tu papá,
sí.
¿Has considerado la renuncia a leer?
Sí, de hecho, pues no me gusta, es como la renuncia que no quiero hacer, pero he estado como muy alicaído este año porque no he podido leer.
¿Pero alicaído por fuerza?
Sí, porque como que mucho trabajo, como que otra vez empiezo a pensar en... cada vez le encuentro más sentido hablar de estas cosas porque cada vez me veo más presa de este...
sistema.
Este sistema.
Bueno, pero...
Es como que esto de trabajar tanto, qué pereza, ¿por qué no sacar tiempo para leer, no? Tanto compromiso.
Pero bueno, lo que yo te voy a, como diría Julio esta mañana, te voy a permear, a filtrar la pregunta, y es, ¿renunciarías a leer?
No. Si dependiera de mí, no.
En cuanto al esfuerzo, en renunciar al esfuerzo.
Sí, siempre. Sí.
¿Zen o Tao?
Tao.
¿Qué es la ergofobia y cuál es la tuya?
Es el miedo al trabajo, la ergofobia es el miedo al trabajo, la mía son todas las formas de trabajo.
¿Crees en el amor romántico?
Sí.
¿Cuál es tu ergofobia?
¿Cuál es mi ergofobia? Si tomamos la acepción de ergofobia, que es miedo al trabajo, todas las formas de trabajo me dan miedo.
¿Cómo ves el amor romántico?
Ah... No me pregunté eso ahora.
Una pregunta incómoda, los oyentes quieren escuchar la respuesta, para eso está César acá.
Pues como complicado, como todas las formas irracionales de estar en el mundo, complicado. O sea, son de esas cosas que no se pueden racionalizar, ni siquiera lexicalizar, son de esas formas de estar que son... paradójicas porque son anicónicas, no tienen forma real. Uno no sabe dónde ponerlas, ni dónde situarlas, ni dónde qué hacer con eso. Entonces es un problema, el hijo de puta.
Bueno, la voz de César en polifonía a través de Universitaria Estéreo 88.
Melodiosa, arrulladora.
Exacto, y aquí está con nosotros también Andrés Foronda, que bueno, Andrés es la primera vez que está en el programa y que va a acompañarnos también por largo rato, ¿sí o no, Andrés?
Creo que sí, que sea un ratote.
De hecho, la próxima semana vamos a ver si discutimos un poco sobre los medios de comunicación aquí en la emisora, ¿cierto?
Sí, eso sí.
¿Qué te parece si vamos con la tercera sesión, recomendados?
Bien, amigos de Polifonía, hoy recomendamos Glass, estar pendiente de esta entrega. Lo que hace es unir dos entregas previas, la del 2000, que es El Protegido,
y la del 2016, que es Fragmentado, tiene un tinte interesante, el pensamiento de los protagonistas. Hay un antagonista muy llamativo, que es el que protagonizó en su momento Fragmentado. Y hay que estar bastante pendiente de recomendar una visita a la Casa del Virrey en Cartago. Hay una entrega interesante de libros de poesía que deben mirar. Hay uno que se llama Cartago, un sitio poético muy llamativo. Y hoy en las 10 de la noche podemos ver La ciudad y los perros en Señal Colombia. Deben verla, es bastante interesante. Es una adaptación de Mario Vargas Llosa. César me decía que no es que le llame mucho la atención.
Elber
me decía que no le llamaba la atención el cine latinoamericano, pero atrévase.
Así. Sí, bueno, vamos a ver. Yo conozco un poco la obra de Llosa y creo que es genial, pero sí tengo problemas para ver películas después de haber leído un libro. Creo que casi nunca lo hago. Lo único que ha sido El Señor de los Anillos, y pues porque era Hollywood, ¿no? Y los efectos, a uno le gustan los efectos, pero yo tengo problemas para ver una película, para leer un libro y después mirar una película. Prefiero quedarme con la idea que me dejó el libro, a no ser que haya sido al revés, ¿cierto? Pero bueno, hablabas de Fragmentado, lo de Night Shyamalan, que es genial. César ahorita decía que tiene como que no le gusta un poco, que ha caído un poco.
Pues le perdí la pista.
Le perdió la
pista. Sí, como que después de lo de la mujer en el agua, ya no volví a ver.
Ese fue como uno de sus últimos buenos productos. Después tomó Avatar, la adaptación de la serie animada, y esta no fue bien recibida por la crítica. Hay una distancia muy grande entre la serie y la película. Le reclaman a algunos actores y todo ese tipo de situaciones que le ha generado una caída fuerte. Y después se aventuró con Will Smith en Después de la Tierra, y esta sí fue...
El fracaso total.
Sí, fue un fracaso
total. Will Smith y Jaden Smith, ¿no?
Jaden Smith, sí, señor.
A mí personalmente me gusta mucho el trabajo. He visto La Villa, que creo que es la película, las películas de él. Fragmentado y... Protegido, me parece genial. Me parece que es la primera vez que veo a Bruce Willis sin ser Bruce Willis. Hay una película que se llama Devil, que es en un ascensor. Y hay otra película que vi hace poquito que se llama La Visita, que son unos niños que van a visitar a los abuelos y, bueno, se encuentran. El trabajo de Night Shyamalan en general no es el gran trabajo, pero él maneja unos criterios muy...
No, si vieras, fue nominado a director con Sexto Sentido, y creo que esa es una película que a todos nos ha tocado de alguna manera. Nos la hemos visto, nos la han contado.
La Esparchada.
Exacto, esa es muy, muy buena del hombre, y esa fue como su cúspide por la nominación como mejor director. Y bueno, fue una película que tuvo en su momento, y que aún, si nos sentamos a canalear, la vemos, nos quedamos un rato viéndola. Es muy, muy, muy buena.
Bueno, ahí están los recomendados de la semana. Se nos acaba el tiempo. Hoy fue Andrés Foronda, César David Salazar, que yo creo que quedan muchos temas en el aire pendientes. Y para cerrar, lo va a pedir a César, al menos que, no para mí, porque yo ya leí el libro, pero los oyentes sí quieren escuchar un poquito de Maneras de Renunciar. Y lo va a pedir a César que lea este fragmento desde aquí hasta el final del párrafo. Listo,
ahí está. Está bien, esto es un ensayo que hice sobre Rigoberto Urán. Dice: finalmente divagué con extravagancia e imaginé que eventualmente las predilecciones ciclísticas y los afectos nostálgicos de los colombianos, tan dados a los bipartidismos, se irían a dividir entre el bando de Nairo y el bando de Rigo. Los primeros serán los exitistas, los incansables, los que ponen la exigencia y el esfuerzo por encima de cualquier paz, de cualquier mueca burlona, los que se aferran a la promesa de un triunfo imposible, supuestamente merecido. Los segundos, entre los que yo quisiera contarme, aunque a veces me cueste tanto, seremos aquellos que desvirtúan un poco el pretendido valor absoluto de las victorias, los que se cansan y lo dicen sin pudor y actúan en conformidad con su cansancio, los que se ríen de sus fracasos en el mismo momento en que fracasan, porque reírse de eso después no es más que un consejo barato del libro de autoayuda, los que no tienen afán porque comprenden, en últimas, que siempre es demasiado tarde para cualquier cosa, así que ¿qué más da?
Escuchas Universitaria Estéreo 88.2.
En tu onda. La expresión del